politóloga y docente de la Universidad de Tierra del Fuego, la licenciada Claudia Acín. ¿Cuánto tiempo? Aquí estamos. Adriana Cabrera, Mari Guzmán te están saludando. ¿Qué tal, Claudia?
Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Un gusto charlar con ustedes.
Igualmente. Es verdad. ¿Cuánto tiempo que no pasas por la radio, que no tenemos una comunicación? Espero que esta sea la primera de muchas.
Ojalá, ojalá que sí. Siempre dispuesta. Muchas gracias por el convite.
Gracias.
Bueno, hablando de, ¿cómo estás, Claudia?
Hola, Adri.
Este año electoral, claramente vamos a vernos y vamos a escucharnos bastante frecuente. Y específicamente mencionar que hoy lunes, va a haber una charla, o podría ser una capacitación más directamente, que tiene que ver con las próximas elecciones. Contanos un poquito de qué se trata.
Sí, lo que estamos organizando con dos queridos colegas de la universidad, el licenciado Santiago Venturini, que también es politólogo, y la licenciada Gisela Pinchumán, que también es politóloga, una actividad para hoy a la tarde que en realidad, digamos, es el formato de la actividad de extensión, es decir, esas actividades que hacen las universidades públicas abiertas a la comunidad, por temas y cuestiones que son importantes, que son espacios de debate, son espacios de intercambio y también son espacios de aprendizaje. Después de la elección general del 22 de octubre, se estuvo instalando la idea de que por algunos errores en la confección de los telegramas, se estaba constituyendo un fraude, es decir, uno de los partidos políticos que están en esa competencia, en este último tramo, que es la segunda vuelta, La Libertad Avanza, estaba anunciando que se estaba tratando de hacer fraude en función de estos errores de los escrutinios, de los telegramas para el escrutinio provisorio. Entonces, bueno, con los colegas que nos ocupamos de estas cosas, decidimos hacer esta actividad un poco también para encontrarnos y comentar cómo realmente funciona nuestro sistema electoral, que debo decir que es uno de los grandes orgullos que tenemos en la Argentina, la robustez de nuestro sistema electoral. En los 40 años desde la recuperación de la democracia ha habido 33 elecciones en la Argentina, entre elecciones presidenciales, parlamentarias y hasta de una convención constituyente. Y nunca hubo una denuncia de fraude. Siempre la cuestión del fraude aparece así como un cuco que está en la oscuridad, pero que no pasa de hacer un poco de ruido en las salas posteriores con algunas de las fuerzas políticas que no están contentas con el resultado. Claro. Lo cierto es que para que se constituya un fraude electoral tiene que haber, primero, una intencionalidad de hacerlo, y segundo, tienen que haber acciones coordinadas perfectamente y organizadas perfectamente de manera tal que se logre torcer el resultado entre lo que la gente votó y lo que finalmente resulta. Entonces, como eso no sucede y no ha sucedido, y en los casos que ha habido controversia en elecciones, que no han sido controversias en elecciones nacionales, sino en elecciones provinciales o en elecciones municipales, los mismos códigos electorales tienen la manera de resolverlo. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es que el fraude, para que exista, tiene que ser un trabajo muy bien organizado y coordinado de quien quiere torcer ese resultado. La segunda cosa que tenemos que decir es que nuestro sistema es tan robusto que hasta prevé qué es lo que hay que hacer si el fraude efectivamente existiera. Y la tercera cosa, que también hacia la robustez de nuestro sistema, que tenemos que decir es que todas las fuerzas políticas participan en el control cruzado de todo el proceso. ¿Se entiende? Es decir, cuando echa a andar el cronograma electoral, todas las fuerzas políticas con reconocimiento de partidario, con reconocimiento de la justicia electoral para competir en la elección, son convocadas para participar del proceso. Entonces allá van los fiscales informáticos, los apoderados, todas las personas que la justicia electoral convoca y los partidos políticos envían, digamos. Esto constituye lo que se denomina la comisión de seguimiento. Uh-huh. Ustedes habrán visto, leído, escuchado que la semana pasada se hizo una reunión entre la Cámara Nacional Electoral y los apoderados de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria con vistas a el control y el trabajo que hay que hacer en esta última semana. Entonces, de todas esas cuestiones vamos a estar conversando hoy. Vamos a hacer así tipo una clase abierta, donde vamos a estar contando estas cosas. Y además, me parece que lo más importante, además de contar cómo es el proceso, la necesidad de hacerlo, porque todos tenemos que saber, todos tenemos que tener esta información para no dejarnos asustar, básicamente, uh-huh. con que puede haber acciones fraudulentas.
Bien.
Lo cierto es que la democracia, que es este sistema que hemos elegido vivir y con el cual pactamos sostener en el Pacto Democrático del 83, puede tener muchas falencias, ¿sí? Tanto en sus procedimientos como en la resolución de algunas demandas y demás. Pero lo cierto es que la robustez de nuestra democracia como procedimiento está dada por nuestro sistema, y que es bien fuerte. Uh-huh. Nuestro sistema electoral es bien fuerte. Entonces, ¿que hay irregularidades? Sí, claro, por supuesto. Vos imaginate que después de estar 10 horas en una elección, las autoridades de mesa, los fiscales partidarios, la gente del comando, los que trabajamos para la Secretaría Electoral como delegados y delegadas, etcétera, y tenemos que llenar formularios y completar cosas, y tenemos nuestros manuales y nuestras capacitaciones, algún error se puede cometer. El tema es que esos errores son salvables.
Claro.
Y esos errores salvables están presentes en la ley, y la ley es la norma, digamos, es la regla de juego, es el reglamento, digamos, si esto fuera cualquier deporte, nuestro código electoral es el reglamento que dice cómo tenemos que jugar, ¿sí? Así como los reglamentos de los deportes dicen que no le podés hacer piquete en el ojo a esta que está jugando con vos, uh-huh. que no podés patear de un lado del otro, que si estás jugando al básquet no puedes caminar con la pelota en la mano. Bueno, el código electoral dice eso. Y el código electoral prevé la resolución para cualquier falla, ¿sí? Para cualquier falla que constituya una irregularidad, como por ejemplo haber puesto mal un número en el telegrama. Lo que hay que decir también es que ese fantasma del fraude que se estuvo agitando se hizo en función de telegramas que estaban mal cargados. Telegramas que estaban mal cargados y que le daban 0 votos en varias mesas a las 3 fuerzas principales, a las 3 fuerzas que obtuvieron la mayor cantidad de votos. Entonces, bueno, ya ahí hay una primera cosa para decir, bueno, acá fraude no hay, porque, digamos, no es que esto incline la balanza favorablemente para nadie. Y lo otro que es muy importante decir, recalcar y repetirlo como los buenos días, es que los telegramas no tienen valor legal, no tienen peso legal, tienen un peso informativo. Son documentos informativos, no documentos constitutivos del resultado. ¿Eso qué significa? Que el telegrama lo que hace es informar, a medida que se van cargando los datos, cómo viene el resultado, ¿sí? Nos vamos con el minuto a minuto, digamos, del resultado. Y eso sirve porque, bueno, las elecciones también son momentos en que las ansiedades y las emociones y las pasiones están a flor de piel. Entonces, este primer escrutinio provisorio, que es lo que nos informan los telegramas, es para esto, para adelantar información, ¿verdad?
Qué fuerte esto, Claudia, ¿no? Tener que hablar de un fraude cuando no se hizo ninguna denuncia y dejar esta duda así en el aire, ¿no? Qué fuerte, digo, para el ciudadano común. Y otra de las cosas que
es un acto muy irresponsable.
Sí, los integrantes de la Junta Electoral Nacional advirtieron en el día de ayer que La Libertad Avanza, la alianza que, bueno, impulsa la candidatura presidencial de Javier Milei, entregó un número de boletas mucho menor al requerido por las autoridades de la justicia para los centros. ¿Qué pasaría con esto?
Bueno, lo que sucedió es la ley electoral dice que las fuerzas políticas, que son las encargadas de imprimir las boletas, esto también hay que aclararlo. El Estado Nacional financia la impresión de las boletas. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado las imprime, no. El Estado le da plata como parte del financiamiento de la política y de las campañas, que también está regulado por nuestras leyes. Le da plata a los partidos políticos para que los partidos políticos busquen en el mercado de las imprentas cuál es el que le da el mejor presupuesto e imprimen sus boletas. Imprimen sus boletas de acuerdo al modelo que la justicia oficializó. Entonces, una vez que los partidos políticos tienen sus boletas, deben entregarle a la justicia electoral un número equivalente a 350 boletas por mesa, es decir, de todas las mesas que hay en el país. Lo cierto es que la información que circuló es que el Partido de la Libertad Avanza entregó una menor cantidad. Acá puede suceder varias cosas. Primera cosa, lo que está demostrando la Libertad Avanza es que no está cumpliendo con un requisito, ¿sí? Y la segunda cosa es que esto puede derivar en que luego alguien pueda llegar a decir que les robaron las boletas, que la gente no pudo votarles porque no había boletas en los cuartos oscuros y demás. Lo cierto es que lo que estamos diciendo es que nuestro sistema es robusto porque los partidos políticos participan con los controles cruzados y su presencia en todas las partes del proceso. Y esa intervención, esa participación tiene que ser responsable, ¿sí? Porque lo que está en juego es ni más ni menos que no solo el resultado de la elección, sino la definición de quiénes y cómo nos van a gobernar en los próximos 4 años. Entonces, si empezamos haciendo estas picardías de no cumplir con la norma, efectivamente, como se dice, con la cantidad de boletas que hay que presentar, la verdad es que también genera bastantes dudas con respecto al desempeño, digo.
Claro. También, y digo en relación a lo que decías de lo fraudulento y de la falta de legitimidad por ahí de algunas acciones, muchas veces las comisiones de seguimiento, o mejor dicho, los partidos políticos que llevan sus representantes a las mesas, aducían que no se les había permitido hacer tal o cual cosa, entonces como que ellos no podían llevar, como decías vos, control cruzado, entonces eso también genera como cierta, bueno, son decires que generan cierta suspicacia o piensan que van a generarla, ¿no? Esto, ¿cómo se debiera de resolver? Digo, propiamente en la mesa, cuando están en la propia mesa los fiscales.
Sí, mira, Adri, lo primero que hay que decir es que la jornada de la elección tiene que ser vivida como una fiesta. Entonces, si a vos te invitan a una fiesta, no vas a ir a dar vueltas las macetas de la casa donde te invitaron a la fiesta.
Claro.
La jornada propia del día de la elección es una jornada muy larga, ¿sí? Es decir, la elección se abre a las 8 de la mañana, pero a partir de las 7 las autoridades de mesa y los fiscales partidarios ya están en la escuela, ¿sí? Ya están las autoridades de mesa recibiendo el material del correo, organizando la mesa, organizando los cuartos oscuros, completando las primeras documentaciones y demás. Entonces,
perdón, Claudia, te perdimos, no te escuchamos.
Hola,
hola, ahora sí, seguimos.
¿Ahí me escuchás bien?
Sí.
Perfecto. Entonces, es una jornada muy larga y es una jornada en la que lo que tiene que primar es la buena convivencia y la responsabilidad de la tarea que nos han dado. La verdad es que si algún fiscal tiene un problema con una autoridad de mesa, lo que debe hacer es recurrir a su fiscal general, planteárselo, y que el fiscal general hable con el delegado, ¿sí? No se tiene que producir, no tiene que haber conflictos en la mesa. Y eso también tanto las autoridades de mesa como los partidos políticos lo saben porque han recibido capacitación en función de esto. ¿Sí? Y si vos tenés un problema con que si todos van a firmar los sobres, que si solo lo van a firmar las autoridades de mesa, que si van a firmar de a 10, de a 5 sobres, ¿cómo se van a organizar? Ese es un pacto que se hace en la mesa al momento en que están todos, se presentan y a partir de ahí se empieza a trabajar. Entonces, siempre se apela a que quien está trabajando para un partido político como fiscal en una elección va a hacer su trabajo con responsabilidad.
Así es, así debe ser. Claudia, bueno, también está el tema de si voto en blanco, si voto recurrido, bueno, todas estas cosas que también se generan en estas instancias, se generó en la anterior y tal vez en esta también. Todos estos temas van a poder hablar en esta clase abierta que va a ser hoy en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego con la sede aquí en Río Grande. ¿A partir de qué hora?
A partir de las 7 de la tarde vamos a estar en nuestra sede en Torne y Ameguino, ¿sí? Ahí es donde trabajamos y damos clases todos los días. Así que bueno, estamos preparando con los colegas su material para que esto sea de la manera más amable posible. Y sobre todo, digamos, vuelvo a insistir con esto, nuestro trabajo como docentes, como investigadores, como trabajadores de la Universidad Nacional y Pública es también hacer este tipo de actividades de extensión abiertas a la comunidad. Es una manera de volver el trabajo a la sociedad por el que el pueblo argentino nos paga el sueldo.
Eso, la actitud también va más allá de los sueldos. Siento que por ahí, Claudia, como por ejemplo, particularmente Santi Venturín, ellos y ellas siempre trabajan en pos de aclarar un montón de situaciones que tiene que ver con la política y que por ahí nosotros como ciudadanos comunes no lo entendemos o por ahí nos cuesta comprender ciertas reglas. Así que bueno, hecha la invitación para este debate, para esta charla, y bueno, invitar a todos y todas, ¿no? A adultos, acá no hay edades, acá se trata justamente de interiorizarnos de cómo va a venir esta situación del próximo domingo, tan próximo, ¿no?
Estamos ahí nomás, estamos en la recta final.
Claudia,
les agradezco, sí.
Muchísimas gracias, eso te iba a decir. Muchísimas gracias por este contacto con Nacional Río Grande, como siempre, gracias.
Muchas gracias a ustedes, queridas compañeras. Espero que tengan un ratito y que puedan ir, así de paso nos abrazamos, que hace tanto que no nos vemos.
Sí.
Y bueno, queda abierto el convite para todos los vecinos, vecinas, vecines que se quieran acercar, que tengan preguntas, traigan el mate, que ahí vamos a estar haciendo lo mejor que podamos y contando qué es lo que sabemos a través de la universidad pública.
Hecho. Ahí estaremos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí estábamos con la licenciada Claudia Asín, politóloga y docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.
Elecciones 2023. Argentina elige. Domingo 19 de noviembre. Programación especial de la radio pública. Viví el balotaje presidencial por Nacional, con la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información.